Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Lo que puede traer paz a tu vida es la presencia del Señor. En lugar de quejarnos, demos gracias. Él va a acomodar las cosas, de tal manera que tú encuentres la tranquilidad.
Dios sabe por qué hoy a ti te tiene aquí. Y solo es para recordarte que Él es tu ayudador, que Él cuidará de ti. Cuando tengas hambre, no salgas por todas las redes sociales diciendo, yo fui cristiano, pero ya no soy. Si hubieses sido cristiano, jamás te hubieses apartado. Y en lugar de quejarnos, demos gracias, porque en todo hemos sido enseñados para vivir en abundancia como para vivir en necesidad.
Continúa con nosotros y escucha Dios cuida de ti.
Salmo 23, versículos del 1 en adelante, y hemos titulado la meditación de esta hora, Dios cuida de ti. ¿Lo puede repetir conmigo? Dios cuida de mí. Dígalo en primera persona, Dios cuida de mí. Quiero comenzar diciendo que si Dios cuida de mí, no es necesario que yo ande buscando el favor de nadie, sino siempre el favor de Dios. Amén. No ande buscando el favor de nadie, busque siempre el favor de Dios. Leamos su palabra el día de hoy. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la clave. ¿Lo podemos leer la última parte? Ese es el problema hoy. Ve a su alrededor y hay gente que no viene a la casa del Señor. Y todas las promesas que ahí están dejan de cumplirse cuando comienzo a tener demasiada distancia entre Dios y mi persona. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón. Es un día maravilloso. Es un día para celebrar y para gozarnos. Ya hemos orado, ya hemos alabado, Señor, estamos en tu presencia como tu palabra lo promete. Donde dos o tres están en tu nombre, ahí estás tú. Hoy oramos por los amigos tan presentes, los que nos ven a la distancia, para que en su corazón tu Espíritu Santo les hable. Perdona mis faltas, limpia mi mente y mi boca para predicar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. No hay nada más hermoso que llegar a la casa de nuestros padres. Cuando nosotros llegamos a la casa de nuestros padres, esa refrigeradora siempre está llena. Amén. De agua helada. Amén. Sí. Mire, yo tengo unos amigos de los cuales he ido aprendiendo poco a poco que tienen no una, tienen dos refrigeradoras. Y cuando llego a la casa, yo me gozo de ver la abundancia con que Dios les bendice. Una de las cosas más importantes para poder recibir es celebrar la victoria de otros. Si usted o yo somos personas egoístas, la mano de Dios se detiene o se cierra. Pero cuando yo me gozo de la bendición de otros, Dios trae prosperidad. Diga conmigo, Dios trae. Y prosperidad no siempre es en el bolsillo. Desde las 5 de la mañana, porque entre más viejo, más madruga uno. ¿Alguien dice amén aquí? Todos esos pecados que no los dejan dormir, amén. Ya a las 5 de la mañana yo me pongo a zapiar, pasando canales, a ver sermones. Y me gozo, y otros me enojo, y en otros me enojo más, ¿verdad? Porque dicen unas cosas tan ridículas en nombre de la Biblia que la Biblia no dice. Esta mañana me detuve a ver un chileno. Y este chileno anda en el movimiento carismaniático. Y le enseña a la gente a hablar en lengua, según él, lo cual yo respeto. Ese va a ser un tema para otro día, el cesacionismo. El que le guste investigar, véalo. Estamos a la mitad, pero bien. Pero eso no fue lo grosero, lo que me enardeció la sangre porque cambié mi sermón para esta mañana. Sino que el hombre le dijo a todos que cerraran los ojos y que comenzaran a hablar en otras lenguas y que en el proceso de eso revisaran sus billeteras y sus carteras. Porque Dios iba a hacer aparecer, según este farsante, dinero en sus carteras y sus billeteras. Y le dijo que esa era la manera como Dios mostraba su poder y su autoridad en sus hijos. Hermano, a estas alturas usted tiene que estar o demasiado jugado por la mica o demasiado bobo y lejos de la palabra de Dios para creer tal vulgaridad. Eso es vulgar. ¿Significa que Dios no puede hacerlo? ¡Claro que puede hacerlo! Pero qué curioso fue que, como ese es un viejo de mi edad, no le dio por chequear las billeteras electrónicas. ¿Por qué no le dijo, habrá tu cuenta de Bitcoin o de Chivo o de Luna o de esto? Porque como no lo maneja, ¿vea? Según el Señor solo se manifiesta en papel. Dios se ha manifestado a través de Cristo. Y su palabra nos dice que si nosotros caminamos de la mano con Cristo, nada nos faltará. ¿Quieres decirlo conmigo? Nada nos faltará. ¿Y por qué no nos va a faltar nada? Porque su vara y su cayado nos infunden dinero. No. Porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Dios no necesita dinero para sostenerlo a usted. La herencia más sucia que un padre puede dejar a un hijo es el dinero, porque por eso nos peleamos los hermanos. Por eso se divide en la familia. Por eso no funcionan los matrimonios, porque están peleando en base al dinero. Lo que Dios pide que dejemos herencia a nuestros hijos es la fe, que es un don de Dios, en el Dios que todo lo puede, y lo digo con fe, y que nos da todo lo que necesitamos. Por eso el salmista David escribe este, según algunos teólogos o conocedores o estudiosos, cuando ya estaba en el trono. I need you to picture, quiero que se imagine en este momento a David con su atuendo de rey. Yo, para venir a la casa del Señor, me pongo el boxer sin hoyos. Amén. O anda roto algo aquí el fustán, algún hermano. No, porque el domingo es el día de él. Los otros bichos, para salir a vacilar, estrenan ropa a los fines. Este es nuestra fiesta semanal. Amén. A él sea toda la honra y la gloria. Bien, quiero que se lo imagine ahorita al rey David vestido como rey. Ya no el muchacho valiente que se daba con medio mundo, ni el soldado que salió a pelear con el gigantón. No, véalo como rey y véalo próspero a él, porque Dios lo escogió a él. Hay cosas para las cuales Dios a mí no me escogió, pero estoy contento con las que me ha dado. ¿Alguien dice amén? Si es el problema de la amargura, hay una gente que Dios lo bendijo o la bendijo. ¿Hay hermanas en la casa de Dios? Pues sí, como es la hora de la hermana Pat. Amén. Qué terrible, cuánta mujer revolucionaria ha venido hoy. Hasta allá antes estaban quemando, ¿dónde está la Pat? ¿Dónde está la Pat? No está. Hay mujeres que Dios las bendijo. Sí, parece que la dibujó. Les hizo una gran barriga, ¿sí, no? Unos grandes cachetones. Parece que la dibujó. Y usted, que tal vez no es tan privilegiada, sino que salió como uno, como sanatillo, ¿eh? Que había que darle forma para ver para dónde. Usted añora lo que esa mujer tiene. No, hermana linda, no se preocupe. Dios pueda que no le haya dado ese gran cuero, como decimos en El Salvador, pero le dio un gran corazón. ¿Y sabe qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Si es que los valores del reino son antivalores en el mundo. ¿Y por qué cree que nos critican tanto? Porque odian a Dios, hermano. Y usted preocupado que a usted lo odian. No, hombre, si usted ni califica para entrar ahí, ni yo mucho menos. Ellos odian el mensaje. David está en un momento de opulencia, de dominio, de realización personal. Todos los títulos, todas las metas, todas las cosas conquistadas. Y ahora escribe, léalo conmigo, versículo 1, Jehová es mi pastor. ¿Sabe cuál es mi orgullo de predicador de esta iglesia? Usted. Usted es mi orgullo. Tal vez nunca se los he dicho porque no nos vemos a las 7. Pero usted es mi orgullo. Cuando yo llego a sacar una solvencia o a renovar una licencia o a hacer una remesa o a comernos unas pupusas o a algún banco o a algún hospital o algún lugar y yo encuentro un hermano de la iglesia, para mí usted es mi orgullo. Y casi siempre pregunto cuando estamos bromeando, platicando, ¿qué tal se porta el hermano? Ay, pastor, es un gran chambroso. Amén. Pero usted es mi orgullo. Nosotros somos el orgullo de Dios. Cuando Él ve a sus hijos, Él se siente orgulloso. Esta mañana hice un ejercicio, porque pareciera que los papás, solo hablando cosas malas de nuestros hijos, pasamos. Acabo de terminar, por cierto, llegó Jorge a interrumpir, como siempre. Yo estaba haciendo un ejercicio y puse una foto de cada uno de mis hijos y le dije cosas que quisiera decirles, que nunca se las digo. Váyanse ya. Dejen de tragar tanto. Porque nuestros hijos son nuestro orgullo. Y si como padres en proceso, para aquellos que están en proceso, cuidamos de nuestros hijos y medimos a nuestros hijos y vamos a la consulta por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Él siempre te está chequeando. Él siempre te está midiendo. Él siempre te está guiando. Él siempre te está amando. La naturaleza es bella. La naturaleza fue creada por Dios. Hay gente que le dice que cuando uno tiene un bebé en la panza, que le ponga música. Hermano, si es poniéndolas de peso pluma y dice a bailar la criatura. Para abajo. Para abajo y para arriba, y la mamá está hasta con reflujo. Amigo y hermano, ¿cuántos se gozaron con las alabanzas en la casa del Señor? Amén. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es nuestro pastor, Él va a cuidar de ti. Esa es la afirmación de David cuando ya está en este lugar. ¡Hey, tranquilo! Dios cuidó de mí. Y nos da una descripción de cosas que son muy importantes, y dice la palabra: en lugares delicados pastos, mira que dice. Mira el mensaje profundo, bonito, superficial de este texto. Si no tiene paz, no es ahí. Un mensaje tan bonito, si no tiene paz, no es ahí. Mire, hermano, desde que comencé con esta relación, desde que comencé con este negocio, desde que comencé con este emprendimiento, ay, yo no tengo paz. Sí, mire, no puedo dormir. Mire, desde que adopté, ayer vi un buen amigo, él es empresario y le gusta fajarse y es un hombre se ha desarrollado. Comenzó en Pedidos Ya, repartiendo entre pizzas y esto y lo otro, y sacó su carrera de derecho y luego sacó su carrera de notario. Y luego emprendió con su primera empresa luego, y las cosas han venido creciendo y creciendo, pero creciendo aceleradamente. Una familia muy linda. Participa en todos los eventos habidos y por haber, dentro y fuera de la iglesia. Pero una familia linda. Pero ayer que lo vi, yo lo noté cansadísimo. Tenía rato de no verlo, 2, 3, 4 semanas. Digo, hey, fulano, ¿cómo estás? Hey, pastor, me dijo. Y noté que uno de sus ojitos estaba bien irritado, como cuando uno se le revientan unos vasitos después de una manada. Unos vasitos. Y yo, mira, te voy a dar este número de doctor Candray. Es un amigo con quien grabamos un programa esta semana. Maravilloso programa. Aprendí muchísimo de la salud de los ojos, para que me entienda más o menos. Y le hice la pregunta que todos han querido hacerle a un oftalmólogo, que nadie se la ha hecho. Doctor, si me sale un pispelo, levánteme la mano y sabe qué es un pispelo, se lo digo en inglés. Pispelo, pispelo, ¿eh? Si me sale un pispelo, debo de agarrar un ajo caliente y ponérmelo en el hermano, se va a quedar ciego. Me dice el doctor. Hey, pastor, me dijo, tengo un cliente que tenía una afección en el ojo y se la quería curar con agua de concha serenada. Las conchas, esos moluscos, esos volados, están en el lodo. Les dice que el cliente le dijeron que abriera eso y que lo metiera en un vasito y que lo pusiera a serenar, y al día siguiente que se echara toda la toxina y gérmenes. Casi pierde hasta la nariz, hermano. Y le pregunté al doctor, mire doctor, ¿y estas cosas son ciertas? No, pastor, son puros mitos. ¿Cuántos recuerdan haber visto en la casa de sus abuelos o sus bisabuelos unos platitos chiquitos para lavarse el ojo? Se ponía una cosa y se lavaba el ojo. Mis abuelos tenían una farmacia, o sea, mis bisabuelos, en Chalatenango. Dice, ah, la señora de la farmacia. Entonces vemos un montón de cosas ahí. Y le pregunto, mire, ¿y ese de lavado de ojos es verdad? No, hombre, pastor, me dice, si viese que esta óptica Scandray tiene casi 80 años ya en El Salvador. Casi 80 años. No, hombre, viese que llega gente y me dice, doctor, he venido por un lavado de ojos. ¿Cómo que es caro, hermano? ¿Pero por qué le digo estas cosas? Porque hay ciertas cosas que superficialmente usted no las va a ver. Pero hoy el salmista, que está como rey, bien vestido en su trono, con su imperio, con todas las guerras ganadas, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que tú estás buscando hoy no está en los Estados Unidos ni en Canadá. Lo que estás buscando hoy no está en Italia ni tampoco en otro país del bloque europeo. Lo que estás buscando hoy está en la presencia del Señor, que es el descanso. El Salmo dice en uno de ellos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. El descanso de su alma está en la presencia de Dios. ¿A quién iré en necesidad? Exacto, exacto. El salmista le está diciendo a los grandes entrepreneurs o empresarios o emprendedores, hey, no se equivoquen. Jehová es mi pastor y mira dónde me ha llevado. Eso no significa que David no pasó por diferentes etapas. Porque curiosamente, los mismos problemas del Antiguo Testamento son los mismos problemas del Nuevo Testamento y son los mismos problemas del día de hoy. Pero nosotros vamos a resumirlo así, a cualquier situación. Ok, entonces si no lo estoy resolviendo es porque no lo estás haciendo a la manera de Cristo. Lo estás haciendo a tu manera, a la manera del sociólogo, del psicólogo, de quien te asesora, de tu abogado, de tu arquitecto. Estás haciéndolo a la manera de ellos. No, es que mire, yo soy filósofo, yo soy agnóstico. Está bien, pero ¿por qué no pruebas hoy? Vaya, ¿por qué no pruebas hoy a la manera de Cristo? Le decía al menor de mis hijos esta semana que a él le gusta el mundo de los negocios, está graduándose, si Dios le da vida, al fin de este año ya egresa de su carrera y él está emprendiendo. Entonces, que China, que aquí, que yo traigo, que yo pongo, que yo voy. Le digo, mira hijo, te voy a dar un consejo. No, es que yo voy a hacer, mira hijo, te voy a dar un consejo. No papi, es que fíjate que yo ya pedí, hijo, te voy a dar un consejo. Cuando no se dejó ayudar, le dije, mira, te lo voy a poner de otra forma. Te voy a ahorrar miles en pérdidas. Escúchame, hombre. Escúchame. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si está bien, usted no se congrega en ninguna iglesia, oiga el sermón, hombre. Oiga la prédica, hermano. Nuestro propósito como comunicadores o como predicadores o como alguien que repite una verdad bíblica es que su vida sea bendecida. No es un propósito de entretenerle y que diga, me quedé a los 5 cultos, se puede quedar a 9 y si no va a aplicar nada, de nada le sirve. Pero se agarra el pedacito que a usted le gusta. Yo tengo pedazos favoritos dependiendo de la comida. A ver, vamos a preguntar, huevos estrellados, yema o clara, clara o yema. Levante la mano los que se comen la clara primero. Levánteme, ustedes son enfermos, hermano. ¿A quién le gusta la yema así como para chuponearla con la tortilla tostada o el pan francés? Levánteme la mano. Tengo gordos todos. Yo tengo, dependiendo la comida, tengo una porción favorita. ¿Quesadilla? ¿Quesadilla? Tengo que especificar quesadilla de queso porque en otros países la quesadilla es otra cosa. Pero la quesadilla que nosotros conocemos. ¿Amén? ¿Cuántos comen quesadilla acá? No, y solo sushi comen. Qué terrible de que tienen Bitcoin, ¿no? A mí de la quesadilla me gusta la orillita tostada. Levánteme la mano los que les gusta la orillita tostada. Todos ustedes son salvos. ¿Ven? ¿Me entiende? Todos tenemos una porción favorita. ¿Sabe quién dijo este hombre que era su porción favorita? Jehová Dios. No, de todo lo que tenía, tenía de todo. No, dijo, esta es mi porción favorita. La palabra nos dice el día de hoy, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo Quiero hacer notar el verbo pastoreará. No dice me hará beber. Una persona que está siendo pastoreada es que tiene un mentor. Es que escucha. Jesús dice en el Nuevo Testamento: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es pastorear. No es que junto a aguas de reposo me deja reposar y dormirme hasta donde yo quiero y volver cuando yo quiera. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me va a seguir guiando. A mí me bendijo el Señor. Esta semana hemos tenido de todo, y como toda la semana, ¿verdad? Semanas para arriba, semanas para abajo. Pero este miércoles de la mañana termina amaneciendo con Dios. Los hermanos departen sus tamalitos y su café y su chocolate. Y yo venía bajando para la iglesia o hacia la iglesia y me encuentro a tres hombres que iban ya para arriba. Y tan pronto vamos al medio camino: buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Y uno de ellos se regresó y me dijo: pastor, ¿le puedo decir algo? Muchas gracias por guiar mi vida. Y dice: en mi vida me han dicho eso. Fue lo mejor que el Señor me pudo regalar esta semana. Que me diga gracias por pastorearme, por desearme el bien, por ayudarme a reconocer el mal. Porque las reuniones que nosotros tenemos no todas pueden ser de exaltación y de júbilo y de hablar cosas que nadie entiende, sino de crecimiento y o edificación de la iglesia. Como predicador, el sueño mío es llevarle a usted del punto A al punto B y verle realizado. Si es el área de las finanzas, que cuando lleguemos a la mitad del año usted diga: pastor, ya no tengo las deudas que tenía. Ese para mí es mi gozo. O si estaba pasando un mal momento en su casa, tome una buena decisión, adentro o afuera, la que sea, pero tome una buena decisión. Ese es el gozo. Esto está diciendo David. Señores, miren dónde estoy, dice David. Y Jehová es mi pastor, por si no lo conocían. Y pues si no lo sabían, nada me faltará. Y si les queda alguna duda, Él me pastorea en buenas aguas. Miren, no toda el agua es buena. Hemos visto en El Salvador todas las cosas que han salido en los periódicos de productos que no son lo que dicen que son, que están contaminadas. No toda agua es buena. Pero Jesús se llama en el Nuevo Testamento el agua de vida. Y dice la palabra: y todo aquel que de él bebe y come no tendrá hambre ni sed jamás. Eso no está diciendo. No va a probar nada mejor que esto. A mí me cuesta hacer que en mi casa mis hijos prueben cosas que no les gustan. Tengo un hijo que no come tomate. ¿Hay alguien aquí que no coma tomate? Levante la mano para saber si son hermanos. Amén. No come. Ya tengo. La chiquitina no come tomate. Hija, se va a morir. Mi hijo es igual, no come tomate. Yo no sé, quizás lo parió un mico. A ver qué come. O los zapotes come. ¿Y vos por qué no comes tomate? No, no, es que no. Entonces vengo yo como papá y parto el tomate. Y le pongo limoncito, y le pongo aceite de oliva, y le pongo pimienta, y le pongo pan, carne, queso, y me harto una hamburguesa. Yo le pongo el tomate de manera que no, no. Un día no le dije nada, sino que se lo metí en lo que se iba a comer. Papá, le digo: ¿qué te...? Papi, qué rico. Me dijo: abrilo, le dije. Abrilo. No, pero abrilo. Y despega la quesadilla, la otro tipo de quesadilla. ¡Ay! Lleva tomate. Vea que no sabías. Así es la gente que rechaza a Cristo si no le conoce, hermano. No le conoce. A usted le han contado. Pero te tengo una noticia que tú ya la sabías. Quien conoce a Cristo se enamora de él. Aquí estamos nosotros celebrando su nombre. A él sea la honra y la gloria. Pues David está diciendo: señores, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice la palabra en el versículo 2: en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre, no porque usted sea bueno. Me guía él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Me guía. Le contaba a unos jóvenes que son aficionados a los autos y a las motos, y le dije: fíjate que en el tiempo de los noventas, el tiempo récord en el Javelí era de 1.42, 1.38 por vuelta. Pero hubo dos mentores maravillosos que un día nos dijeron: métanse a la pista, tapen el velocímetro, solo vean el tacómetro, el que te da las revoluciones, para tratar de no tronar tu motor. Pero no vean la velocidad porque se van a asustar. Y agarró el pedazo de tape, duct tape, el plateado, y lo puso sobre el velocímetro. Síganme. Y comenzamos a dar vuelta. La primera vuelta, la segunda vuelta, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, se salió. Y nos quedamos nosotros. No, sigan, digo, sigan, sigan. Cuando salimos, dije, miren, este es el tiempo que estaban poniendo. No, no, ¿sí? ¿Sabes qué dice Jesús? Sigan mis pasos. Usted dice, es imposible, yo le tengo miedo a las alturas, yo le tengo miedo a las profundidades, yo le tengo miedo a las culebras, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a las diaconisas. No sé, algún temor ha de tener usted. Y dice el Señor, tranquilo, sigue mis pasos. Y de repente aquel hombre que no tenía fe, dice, señores, yo no sé qué pasó, lo que sí sé es que puedo ver. El Señor no te está pidiendo nada difícil hoy. David nos está describiendo su éxito. Y no hay nada más interesante que hablar con personas de éxito en cualquier sentido, el que esté en la cárcel como el que está libre. ¿Qué te trajo aquí? Ey, que cometí esta regada. Ah. Esta semana estaban repartiendo café en los hospitales. Y en la silla de espera de uno de los hospitales estaba un muchacho con uniforme blanco, crocs blancos, camiseta blanca y un par de esposas. Cuando el pastor que estaba repartiendo el café se acerca, le preguntaron que si quería café y el hombre afirmativo dijo que sí. Se le pide permiso a los custodios para poder acercar porque no se pueden tocar. Y entonces después del café le dice el pastor, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Y dice el tipo, se le acerca al hombro, como lo cuenta el pastor, bien al hombro, y le dijo, yo soy cristiano. Ah, pues sí, le dijo, pero ¿no te gustaría reconciliarte con Dios? Yo soy cristiano, yo voy al Taber, le dijo. No le dijo a cuál, porque hay un montón. Estoy aquí, le dijo, porque ha habido un desfalco en un banco. Y han agarrado a cuatro de nosotros. Y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver sino nuestro jefe que ya anda huyendo. Pero yo sé por qué Dios me tiene aquí. Y en ese momento cuenta mi pastor que él se puso a llorar. Así como ese hombre sabe por qué Dios lo tiene en esa circunstancia, Dios sabe por qué hoy a ti te tiene aquí. Y solo es para recordarte que Él es tu ayudador, que Él cuidará de ti. Cuando tengas hambre, no salgas por todas las redes sociales diciendo, yo fui cristiano, pero ya no soy. Si hubieses sido cristiano, jamás te hubieses apartado. Mejor oremos al Señor, Él sea toda la honra y la gloria. Y en lugar de quejarnos, demos gracias. Porque en todo hemos sido enseñados para vivir en abundancia, como para vivir en necesidad. El salmista en su posición de rey, ahora en el versículo 3, nos da una palabra que muchos necesitamos. Comforting, comforting, confortar. Comforter se llama el edredón. We're buying a comforter, es un edredón puffy, así, para poner en la cama. Y cuando usted va en la aerolínea, llega a la aeromoza y dice, are you comfortable? ¿Está usted cómodo? O llega en el hotel y dice, ¿está usted cómodo? Confortará mi alma. Ok, piense en el momento que se va a acostar. ¿Cuántos duermen sin almohadas? ¿Quién no usa almohada acá? Amén, tenemos una, dos. ¿Quién más duerme sin almohadas? Hermano, ustedes están enfermos, todos. Por eso que tienen reflujo. A ver, yo si duermo sin almohada me pegan la chicha aquí. No, no. Yo tengo que dormir con almohada, hermano. ¿Cuántos duermen en hamaca? Ustedes están más enfermos todavía. La papada no me deja. Le he contado que mi pastor David Anuncio dice que mi papá iba con él en el carro y él enseñándole Vancouver, porque mi papá era como su papá. Y mire, maestro, de aquí el puente tal y el puente aquí. Y mire, maestro, maestro, le decía el pastor David a mi papá. Mire, maestro, aquí tal cosa. Y con mi papá tenía este volado bien bendecido. Y dice que él se le ve. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Iba dormido. Maestro se dormía en cualquier lugar y en cualquier lado. Bien, vamos a la palabra. Pero voy donde ven. Confortará. Hay situaciones que son incómodas. Dígalo conmigo. Hay situaciones que son. Yo detesto. Cuando yo voy a una reunión y yo tengo una persona que no tolero, yo no puedo. A mí no puedo. Es que no puedo. Es que. Ah, Dios, Señor, que se acabe la hora. Señor, que se acabe. Él está diciendo, en otras palabras, Él va a acomodar las cosas de tal manera que tu alma tenga paz. Hay momentos que a nosotros los hombres, los calcetines se nos bajan. O porque corrimos, por lo que sea, porque se los puso al revés, porque socan para afuera, ¿verdad? Pero se le bajan. Y tiene que hacer una pausa ahí. Ya, como el muchacho futbolista, que ya se pone, ya se sube la calceta, y ya entra, hasta arranca Grammy y se larta. Vamos a echar el gol. Nada que ver. Amigo y hermano, si hay algo que puede traer comodidad a tu vida en el buen sentido, es la presencia de Dios. Fíjese que aquí en la casa del Señor nuestros defectos se notan menos. Allá afuera es tanto tienes, tanto vales. Aquí adentro es el que tiene fe, todo le es posible. Aquí el dinero no vale nada, hermano, en la comunidad cristiana, gloria a Dios. Es lamentable que todavía las comunidades cristianas quieran entrar al reino de los cielos por medio del dinero. Están equivocados, hermano. Pero quiero entrar a un punto más importante. Versículo 4. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Lo quiere leer conmigo? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando tenga tiempo, métase en su computador o en su teléfono a buscar el valle de sombra y de muerte según la Biblia, ¿ok? Pero búsquelo. Resulta ser que los territorios estaban divididos en la época de la Biblia, y las tribus y las etnias y los que ellos sacaron para ocupar la tierra y los que se quedaron, que fueron prácticamente tarifados ya, ¿verdad? Tenían un impuesto por vivir ahí, tenían pactos de no agresión. Este valle de sombra y de muerte, dicen los estudiosos y conocedores, que es un lugar entre dos bloques de tierra, voy a decirlo de esta forma, entre dos rocas inmensas, con muchos metros de profundidad y muchos metros de extensión. Cuando él se metía al valle de sombra de muerte, era pasar con unos 22 metros para arriba en un agujero donde solo cabía de lado una persona. Era tan estrecho que ni una oveja podía dar la vuelta, porque normalmente iban a traer sus ovejas porque eran pastores. Picture this. Piensa en esto. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, donde tengo miedo, no hay retroceso en el cáncer, no hay retroceso con los riñones, no hay retroceso con tantas, el corazón, no hay retroceso hay con un derrame, no hay retroceso en la fina. Aunque ande en ese valle de sombra, el rey, vestido de rey, en su castillo como rey, con todas las cosas, me está diciendo ahora a mí y a todos: me preocupen. Su vara y su cayado los infundirán aliento. Esta mañana te traigo una palabra de la Biblia que viene de parte de Dios, que te dice: sigue luchando. Sigue luchando, sigue avanzando. No tengas temor, Dios está contigo. Pero quiero hacer una nota aclaratoria. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Por favor, siéntese. A mí me toca hacerlo seguido, porque hay momentos que a mí se me viene una lluvia de cosas que yo no sé ni para dónde agarrar, porque todo está mal. Todo sale mal. Y me siento y digo: Señor, soy yo, soy yo, soy yo. Tú sabes los pactos que tenemos, tú sabes las cosas que hemos acordado. Señor, decime. Yo sé que no soy perfecto, pero Señor, por el amor de Dios. Y el Señor me recuerda en su palabra, porque no tenés lucha contra carne y sangre, sino contra huestes. Señores, ¿y ustedes por qué creen que estamos orando a la mitad del culto? Señores, ¿y ustedes por qué creen que comenzamos a orar los viernes a las 2 de la tarde y cerramos a las 8 de la noche? Si la gente entendiera de qué se trata, aquí estuviera metida. Pero no entienden. Hay gente que trabaja más horas para que le quiten más impuestos. Hay gente que trabaja menos horas confiando que Dios va a proveer. Usted decide qué gente quiere ser. Las grandes cadenas conocidas como Chick-fil-A en Estados Unidos, no digo que Dios va a hacer con lo mismo, solo estoy contando un testimonio. Son empresas que tienen años de estar en el mercado y los domingos no abren. ¿Y por qué? Porque domingo es el día del Señor. Estoy dando... No, es que nosotros somos del sábado. Ay, hermanito lindo, ya va a complicarse la vida. Usted tiene espíritu de suegra. Relájese, hombre. Ese es el día que en Norteamérica, the founding fathers, los fundadores de ese lugar, celebraban su día de acción de gracias en la casa del Señor. Y las filas en los establecimientos de Chick-fil-A, en las ciudades, como en los aeropuertos, son larguísimas. ¿Usted quiere comer eso? Va a esperar unos 20, 30 minutos. Siempre está lleno. Esto yo no lo aprendí, sino de mi papá. Cuando él le decía a las hermanas de la iglesia de aquellos años que tenían tienda, hoy ya pueden haber tiendas otra vez. No sé si han visto. Hoy voy para Soyapango en la tarde, a Prados 2, y vive por ahí y nos vemos. Ya las tiendas están ahí. Ya los churritos colgados afuera. Ya la gente con sus sillas platicando en la noche. Bolos manejando en las calles. Hasta los bolos han sido bendecidos con el régimen. Amén. Amigo y hermano, la palabra del Señor nos dice que si permanecemos, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia. Dice que va a echar a los angustiadores. No, no dice eso. Dice que aunque no tengas un peso en la bolsa hoy, vas a comer el día de hoy por la fe. Eso dice. ¿Quién es tu angustia? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿A dónde voy a llegar? Tranquilo. Usted no tiene lucha contra carne y sangre. Usted no está peleando con su gente. Miren, le voy a contar cosas ridículas, pero yo le abro mi corazón si es la única vida que tengo. Hay días que están tan mal que hasta el chucho de mi casa anda loco. Y entro a la casa, vos tumblimbli, a ver, vení para acá, pa, pa, pa. No, hoy mata de un chucho, no ve que Omar Angulo casi se mata por un chucho, pues. Yo no sé si el chucho lo iba a matar a él. Casi pierde la vida, yo, santo Dios, perdóneme, yo soy humano, hermano. Yo me lo pago llevando, a mí me vale un sorbete. Pasmado que se atravesó, ¿y qué voy a hacer, pues? Al regresar, el pastor promueve atropellar los chuchos. Ah, vená, payaso. Pero mire el daño que tiene con su salud. Y santo, pudo dañar a muchas personas más. Eso sí le quiero decir, un dato curioso, en el cielo no van a haber gatos. Bien, vamos a la... ¡Qué horror! Ya se hace aquel sobando un gato aquí, no. Amigo y hermano, este David es a todo dar. Y dice en el versículo 6... Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y por eso, y por todo lo anterior. Y en la casa de Jehová, vuelven amistad con Dios, hermano. Vuelven amistad con Dios, hombre. Yo sé que a usted le gusta leer biografías, yo sé que le gusta ir a conferencias, yo sé que le gusta que le digan, usted va a poder. Pero este libro fue el primero que te dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene es para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.